Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo. Hello, hello, queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio. Acá estamos con Tommy. Tommy, ¿cómo estás?
Muy contento porque hoy hay amigos en la sala.
Acá estamos con Eric y Hugo, creadores de Han. Chicos, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias, chicos, por recibirnos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Tenerlos aquí nos trae buenos recuerdos. La verdad que han sido unas de las primerísimas personas que conocimos en Barcelona hace 8 años cuando llegamos. Compartíamos despacho ahí en Balmes, así que bueno, nos trae como lindos recuerdos de nuestra época de PAES. Los chicos antes de Han han estado distribuyendo marcas de moda, ¿no? Han estado varios años con eso, y hace poco menos de 2 años lanzaron su propia marca, Direct to Consumer, de triple impacto, con un buen diseño, buen storytelling, omnichannel. Tiene todos los checks que las marcas del futuro deben tener. Y bueno, la verdad es que los vengo siguiendo desde el primer día y tengo que confesarles que cuando vi la idea me llamó mucho la atención porque fue como poco obvio, ¿no? Y sobre todo aquí en Europa, en la categoría, en Argentina se usaba mucho el gel hidroalcohólico, bastante feo. De hecho, voy a poner una foto para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque en Europa realmente eso no, antes de la pandemia, no se usaba este tipo de producto. Para los que no sepan lo que estoy hablando de un gel hidroalcohólico. Sí, señores, el famoso spray hidroalcohólico que hoy sabemos para qué se usa. Pero antes de meternos en materia y que nos cuenten un poco sobre la creación de Han, me gustaría si se pudieran definir en un tuit cada uno para que la audiencia los conozca un poco más.
Empezamos fuerte.
Buen challenge.
Hugo.
Bueno, yo me considero evidentemente una persona que le encantan las marcas y también me gusta mucho trabajar en equipo, la gente y siempre intentar ayudar a mi entorno, y así como fórmula para el día a día destacaría energía y disciplina para que las ideas no se queden ahí, sino que puedas obtener algún resultado.
Genial, muchas gracias. ¿Y tú, Eric?
Yo seré más escueto, pero diría un amante de los retos y las aventuras.
Genial, genial. El 20 de noviembre del 2019, justo antes que estallara la pandemia, La Vanguardia titulaba Han, el higienizante de manos que triunfa y además es solidario. La empresa sobrepasa 100.000 unidades vendidas en apenas meses. Hoy pueden encontrar Han en más de 40 países, en las farmacias de tu barrio, en las tiendas del grupo Inditex, tiendas del Museo MoMA y en revistas de moda compartiendo página con fragancias de lujo. ¡Wow! La pregunta que todos queremos saber es ¿dónde tienen escondida la bola de cristal? ¿Dónde? Porque obviamente Han empezó antes de la pandemia, sí, hoy sí. Los hábitos de consumo han cambiado y todo el mundo en todos los países utilizan este producto. ¿Dónde está? ¿La trajeron? Cuéntenos.
Aquí hay quien nos llama un poquito, hemos oído de todo, hemos oído visionarios, hemos oído mucha coña de, oye, sois vosotros, claro, los que ahí está, ¿no? ¿No os habéis ido a China hace un tiempo? Pues sí. Pero la verdad, diríamos que sí, mucha gente también que dice, qué suerte, que es la frase que más oímos los emprendedores, qué suerte has tenido, porque te ha publicado no sé quién, porque el zapato ha gustado, porque no sé qué tal. Pero sí, en parte, claro, qué suerte, pero la suerte que te coja trabajando, y en este sentido, sí que teníamos claro cuando empezamos la marca, que no queríamos estar en el mundo de la moda, tan fijos como veníamos de moda, no queríamos seguir con estas colecciones efímeras de 6 meses donde el producto pasa a valer nada, y eso desde luego es algo que no queríamos seguir. Y por otro lado, sí que teníamos claro que el mundo de la higiene iba más. El mundo de la higiene, antes de la pandemia ya la gente empezaba, o sea, nos íbamos a Estados Unidos, todo el mundo usaba gel hidroalcohólico. En otro viaje a Asia, yo de luna de miel, todo el mundo usando gel hidroalcohólico. Y dijimos, ostras, esto realmente no está del todo bien hecho, y en cambio sí que ya veías una cierta tendencia de la gente era un poco más, tiene un poco más de manías desde hace un tiempo y previo a COVID. Ahora ya, pues, pagámonos, ¿no? Pero previo a COVID ya había esta tendencia. Entonces, fue una combinación de factores, de decir algo que sea algo que puedes vender en muchos puntos de venta, muchos canales diferentes, que aún está por explotar porque la versión actual no funciona, entonces estamos mejorando algo, cosa que siempre está bien, estamos reinventando, porque inventar ya no queda mucho por inventar, para reinventar aún queda alguna cosita. Y a partir de aquí decidimos tirarnos. También te digo que ahora el que nos dice visionarios, el primero nos decía, estáis locos.
Totalmente. Sí, nosotros más que suerte en Argentina decimos tremendo culo, pero la verdad es que creemos, ¿no?, que aunque tengas la bola de cristal a su favor o el diario del lunes, crear una marca coherente, con propósito, con una historia relevante para la audiencia y un producto bien diseñado, evidentemente para nosotros no es suerte. Así que queremos saberlo un poco todo, ¿no? O sea, que nos cuenten cómo ha sido ese proceso desde la idea, ¿no?, inicial de ver y estudiar esta categoría que era muy poco sexy, ¿no?, hasta el día de hoy, que para este año esperan una facturación de 8 millones, ¿no? Entonces, quisiera que nos cuenten como esa transición, ¿no?, de la creación de marca.
Pues yo creo que es clave lo que acabas de decir, la creación de marca. Es decir, nosotros en el momento que identificamos el nicho de producto, tenemos muy claro, y además por el background que has dicho que veníamos del mundo de distribución, estamos muy, muy acostumbrados a ver productos y a ver marcas. Y teníamos clarísimo que la manera de tener un largo plazo es construir una marca. El producto ha de ser perfecto, diferenciador, con valor añadido, pero si esto no está bajo el paraguas de una marca, no funciona. Entonces, en el momento que empezamos a pelotear la idea de, va, nos engorilamos, lo hacemos, reinventamos la categoría, venga, va, vamos con todo, pero sobre todo vamos a invertir y a esforzarnos mucho, porque no solo es una inversión económica, sino de querer hacerlo, construcción de la marca. Entonces ahí fue prácticamente un año de desarrollo de producto y de marca en paralelo.
Sí, ahí cuando empezamos, cuando realmente vimos el punto inicial de decir, bueno, empezaremos con un hand sanitizer, porque es donde vemos que hay un punto disruptivo, es algo que nos permite no tener que tener colecciones, que es constante, como hemos dicho antes, se puede vender en muchos canales. Ya la idea principal era crear una marca y una marca con propósito. Una marca que fuera más allá de producto, que fuera más allá de solo hablar de cosas bonitas o de tal, de gustar más o menos, sino una marca que pueda, y ya no digo cambiar el mundo, porque suena muy flipado, ¿no? Tal, ¿no? Yo recuerdo una frase que era "We want to be the most beloved brand in the world". Hace unos años que era muy inspirador, lo veías y decías, jolín, qué difícil, pero es realmente muy inspirador. Y entonces, a partir de aquí, creamos una marca que, partiendo de un producto, una marca que pudiera hacer un cambio, que pudiera al menos incitar a un cambio, ¿no? Esto por dos razones. Por un lado, por un tema social, y por otro lado, un tema ecológico. El tema ecológico vino después. Lo principal, en nuestro caso, era el tema social. Es decir, una marca chula, simpática, tal, pero que con cada compra de una persona de aquí, puedes estar ayudando a alguien de allí. Nosotros también, por haber llevado Paez, conocíamos muy bien el modelo Tops. Hemos visto como competencia, como tal, veíamos sus puntos fuertes, flacos, que nos decía clientela, los clientes finales. Y así como el modelo de Tops creo que fue pionero y muy bueno en su momento, también a mí como consumidor, como competencia además, siempre era un poquito más, más crítico con ellos, creo que les faltaba un poco el punto de transparencia. Porque solo veías, cuando se llegaron las hermanas Olsen, a dar zapatos. No veías nada más. Entonces ahí veíamos que faltaba un poquito de transparencia. ¿Vale? Entonces esto fue uno de los puntos claves de decir, ¿por qué una marca hoy en día? Nosotros vamos a hacer algo, nos gusta trabajar, nos hace ilusión hacer una marca, vamos a hacerla de una manera que realmente podamos ayudar a generar un cambio a la vez que lo pasamos bien, a la vez que ayudamos. Entonces sí que desde el principio hicimos este modelo de transparencia muy clara, de que un 20% de nuestros beneficios se destinan a ayudar a la crisis del agua, en concreto en Malawi, y con eso intentamos ser súper rigurosos en cuanto a dónde hacemos los pozos, cuánto dinero cuestan, cuánto estamos haciendo, cuáles están en camino, cuáles ya están hechos, cuánta gente vive, quién es el jefe del poblado, y porque nosotros vamos cada 15 meses allí y además tenemos gente de confianza en el sitio. Entonces ese fue uno de los
de los puntos importantes al inicio de crear la marca. Y a partir de ahí, pues fueron saliendo más temas, como empezamos haciendo el HAN, que no era recargable. Y dijimos, ostras.
Claro, de un solo uso, que sí, en menos de un mes, chao.
Imagínate que era algo que nosotros estábamos tan metidos en nuestro mundo de hacer una marca chula a nivel imagen, el buen producto, el tema social, que ni lo pensamos. Fue como, ¡wala! Cuando era lo más trending, es lo más trending topic del momento, ¿no? Y claro, empezamos a recibir, ostras, nos encanta, pero es que no es recargable. Ostras, lo vamos a hacer recargable ya. Con un poco de idea de, lo hacemos recargable, veremos qué pasa. Porque la gente, una cosa es lo que dicen y la otra es la que hace.
Totalmente. ¿No?
Y para nuestra sorpresa, funciona las recargas. La gente compra las recargas, la verdad que muy bien, ¿no? O sea, algo que nos ha sorprendido muy positivamente, incluso en España, pensamos en Norte de Europa o incluso Asia quizá, estarán más concienciados, en España menos, pues no, en España funciona, está funcionando también muy bien. Y a partir de aquí se nos empezaron a abrir los ojos, viendo también el canal en que vendíamos. Nosotros, como hemos dicho, venimos del mundo de la moda, conocíamos el mundo de la moda, nuestros primeros distribuidores alrededor del mundo eran contactos nuestros del mundo de la moda, pero luego empezamos a ver que esto en farmacia encajaba muy bien, porque a las farmacias les gusta mucho tener productos nuevos, diferentes, cada vez más se quieren diferenciar del puro medicamento.
Total, y cada vez incorporan más productos cosméticos, ¿no? La cosmética está cada vez más presente en las farmacias.
Sí, y luego también vimos que el canal Beauty, por ejemplo, que es muy fuerte, también era un buen canal para nuestros productos. Entonces empezamos a hacer un poco de análisis de mercado y vimos que en todos los productos que había en estos canales no había recargas. Alguna marca empezaba a trabajar plástico reciclado, alguna marca te decía que si era base biodegradable o hecho con algún material especial, pero en general hay muy poca cosa, también porque se ha de preservar el producto que llevas dentro. Al final, si te lo vas a poner a piel o así, no te quieres poner cualquier cosa. Y en ese punto dijimos, a ver, vamos a hacer un poco más de análisis más allá, a ver qué hay y qué no hay. Y fuimos viendo que no había nada de esto. Vale, y dijimos, ¿cómo puede ser? Fuimos, hablamos con el laboratorio, la directora técnica.
Perdón que te interrumpa, ¿no? Para poner también un poco de contexto a la audiencia, ¿no? Esto lo hacían ustedes solo, investigación de mercado solo, iban ustedes, llamaban ustedes a las. Claro, ustedes no tienen background ni farmacéutico, ni de cosmética, ni de beauty, o sea, su conocimiento llegaba hasta la moda, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron su partner? ¿A quiénes buscaron? ¿Se movían ustedes solo? ¿Tenían una red de apoyo? ¿Cómo fue eso?
Aquí empezamos algo de background y de ayudita sí que tuvimos, porque mi familia, mi cuñado es farmacéutico, mi madre es farmacéutica, y luego mi familia tiene una marca más de hardware, digamos, de cosméticos, y ahí nos dieron algunas indicaciones. Pero más a nivel comercial, cuando ya lo teníamos todo cerrado. O sea, el proceso inicial de desarrollo fue mano a mano, buscando, indagando, puerta a puerta con laboratorios. Oye, queremos hacer un gel hidroalcohólico. Todos nos miraban como, ¿qué queréis hacer qué? Y encima con este envase, y decían, no, es muy chulo, sí, pero esto para envasarlo es un rollo o tal. Ahí tuvimos que aprender mucho de todo el tema de registros, porque además una cosa es un cosmético y la otra es un biocida o un gel higienizante. Cada país tiene su propia normativa. Eso es un cacao.
Es una locura.
Muy importante. Que es una locura al empezar, muy bueno después también, porque crea unas mayores barreras de entrada para posibles competidores. O sea, viendo las dos cosas, ahora dices, bueno, pues ahora ya está hecho, ok, pero al principio, quizás si hubiésemos sabido todo esto, hubiésemos optado por empezar con otra cosa, la verdad, porque fue bastante, bastante heavy. Pero sí, no sé si he respondido a tu pregunta.
Sí, totalmente. Y a ver, yo creo que HAN es el mejor ejemplo para desmitificar el tema de ya está todo inventado, ¿no? La verdad es que a mí me hubiera pasado igual. Si ustedes me venían y me decían esto, ¿qué te parece? Yo iba a decir, chicos, ¿qué el hidroalcohólico, claro, ¿no? Qué raro, ¿no? Pero quisiera saber, o sea, ¿cuál fue como ese aha moment que dijeron, esta idea va a prosperar. ¿Se acuerdan?
Aha moment como tal, creo que, o sea, fue un proceso entre el desarrollo del producto y de la marca. Sí que me acuerdo de hacer ruta por Barcelona con las motos, yendo farmacia por farmacia, preguntando por gel hidroalcohólico y en muchas ocasiones tenían que abrir los cajones para mostrarte esos envases feos, transparentes, cilíndricos, con el líquido que huele a alcohol, que se te derrama porque la dosis es demasiado grande. Y en ese proceso de investigación fuimos identificando todo lo que no funcionaba a nivel experiencia de usuario. Y por otro lado, también queríamos que cuando un usuario de HAN pusiera su HAN encima de la mesa, su familia, sus amigos, la gente que estuviera, dijeran, wow, ¿qué es esto? Dijera, un desinfectante. Porque hasta entonces, bueno, y a día de hoy creo que aún más, el desinfectante se asocia con un momento de uso de, pues te pasa algo, tienes alguna, ¿no?, alguna gripe intestinal, te has de cuidar las manos para evitar bacterias en tu estómago, o te vas de viaje, o acabas de ser madre, entonces has de proteger a tu hijo. Nosotros, viniendo de la moda, queríamos hacer ese wow para que el desinfectante fuera un momento trendy en tu día a día. Y el aha creo que fue cuando realmente tuvimos los primeros prototipos, lo empezamos a enseñar y la gente literalmente alucinaba. Y es cuando te decían, ¿estáis un poco locos? Como decía Erika al principio, de dejar todo lo que estáis haciendo para invertir todo vuestro tiempo en HAN, pero empezamos a entender lo que queríais decir cuando le vais a dar un vuelco a la industria, al producto, a la categoría.
Claro, como no lo entiendo, pero me gusta.
Sí, no sé cómo lo habéis hecho, pero aquí hay algo.
Qué guay, qué guay. Sí, sí. Y a ver, cuando creas una marca o una nueva empresa, es una montaña rusa, ¿no? Pasas por muchos momentos y ser innovadores en una categoría puede generar fricciones a nivel personal. Creo que todos tenemos como un pequeño impostor que te tira para abajo estas ideas y que te dicen, no puedes, no es una buena idea, ¿no? ¿Se acuerdan qué aspectos ustedes se sentían como más inseguros o qué desafíos han sido los más duros para llegar hasta aquí?
Pues,
porque claro, hoy miramos y todo es éxito, pero
no todo fue fácil.
Exactamente.
No, ni nada, ni sigue siendo
fácil.
Pero
retos, lo que decía Erika antes de registros, era un mundo legal ahí con mil tipos de interpretaciones y adaptaciones a cada mercado. Sí que veníamos con la ventaja de ser distribuidores, entonces el modelo de negocio de wholesale, retail, agentes, lo entendemos y lo dominamos, pero a la vez estábamos entrando en un mercado de grandes players como en la farmacia y el beauty. Entonces ahí también era challenging.
Aparte, pero te diré que, al menos desde mi punto de vista, lo más complicado, lo que ha traído más líos, es la producción. Nosotros como distribuidores comprábamos producto acabado fuera, y aquí la producción. Entonces hacemos los envases en China, el líquido lo hacemos aquí, lo envasamos aquí, etiquetar allí o aquí, dependiendo de un montón de países, cada uno su etiqueta. Entonces poder realmente hacer todo esto y planear bien la demanda con los distribuidores, pues ¿con cuánto tiempo van a pedir? Tanto. Ostras, el señor te dice, tío, yo no puedo hacerte una presión a tanto tiempo, vale, vamos a mirar de cortar tiempos, pero entonces el otro no llega, entonces lo vas a mandar por avión y no por barco, ya se te va el margen al garete, bueno. Entonces, toda la parte de producción, para mí, aparte de lo que dice Hugo de registros, que ahora se calmará al pasar a productos cosméticos que luego os contaremos, es la más challenging en esta primera etapa.
Sí, estoy de acuerdo también. Las operaciones.
Vale, y hablando de operaciones, ¿no? Ustedes lanzaron la marca en septiembre del 2019, enero, pandemia. Me imagino que los números empezaron a disparar. Y obviamente ustedes, me imagino que eran un equipo pequeño, de dos personas, tres, máximo cuatro. ¿Cómo hicieron para no morir en el intento? Porque claro, también hay este lado, ¿no? Muchas empresas que vemos de mascarillas o de gel hidroalcohólico no han dado abasto. ¿Ustedes cómo se han movido para no morir de éxito, digamos?
Pues aquí sí que estábamos, en ese momento creo que estábamos tú, Silvia y yo. Silvia es operaciones y luego como externo asesor estaba Sito, que es el que siempre es el que al final ha ayudado desde el minuto uno a crear la marca, marketing, branding, etc. Y sí que claro, pues nos encontramos con que hicimos una producción que entregamos en septiembre, que vendimos unas 100,000 unidades, ya en 6 países, una cosa así. Tanto, también decías el aha moment, ahí fue un aha moment, porque previo pandemia lo vendieron así, y para enero 2020 ya teníamos vendidos casi 400,000 euros
sin pandemia y con 6 países en marcha. O sea, ahí dijimos...
Te interrumpo ahí, porque eso está bueno. Siempre hay un momento en la historia de una empresa nueva en donde los fundadores, que en este caso son ustedes dos, se juntan, se miran y dicen, che, la estamos por romper. ¿Se acuerdan? Capaz que fue un mail, capaz fue una llamada a un distribuidor. ¿Se acuerdan ese momento en que se miraron y dijeron, che, creo que esto va súper? ¿Va a ir súper?
Yo recuerdo el feeling, no un momento en concreto, pero sí que antes, pues, codo con codo en una mini oficina, cada mail que entraba de los primeros distribuidores de hemos confirmado este pedido en este tipo de tiendas, estos nombres, nos mirábamos y decíamos, Dios, esto está pasando de verdad, estamos entrando, internacionalizándolo y ya veíamos que, o sea, nosotros desde el minuto cero, quizás un poco imprudentes, somos unos locos y creemos mucho en las ideas y cuando la interiorizamos, vamos a gas. Entonces, no nos hacía falta la confirmación de esas ventas, pero realmente sí que ayudaron un montón previo a la pandemia tener ese volumen vendido. Sí. Y era una garantía, es decir, aquí he recorrido, que sí. Engancha y está gustando.
Volviendo a tu pregunta, Mariana, era a partir de ahí sí que éramos 3, con Silvia Operaciones, que es una máquina, suerte de Silvia, y ahí empezamos a ver un poquito, vale, a recibir pedidos de los distribuidores actuales, teníamos unos 6 o 7, cada vez mayores, muchos interesados, oportunistas, distribuidores de donde sea, que ahí fue un gran, creo que los dos en ningún momento, y fuimos totalmente de acuerdo, decir, no, este tío nos está poniendo no sé cuántas unidades encima de la mesa, es que nos da igual, o sea, ¿qué plan a 3 años tienes? Nuestro plan es este, no, bueno, pero quiero ya 100, no, da igual. Hasta que salía el buen distribuidor, y ahí también, porque teníamos una falta, no es que lo hicimos por eso, pero teníamos una falta de stock. Entonces, el productor de China nos dijo, podéis tener tantos envases al mes, la fábrica, el laboratorio aquí nos dijo tantos, y a partir de ahí empezamos a decir, vale, tantos distribuidores, oye, puedes tener tanto. Nos queda un remanente de tanto para poder abrir algún país interesante, que hemos contactado y un distribuidor, los key counters que les llamamos, los primeros que queríamos abrir por estrategia. Y fuimos repartiendo el stock en la medida en que la producción iba incrementando, porque todos nos pusimos las pilas, y los distribuidores pues les íbamos dando un poquito en función a su población, sobre todo, lo repartíamos así. Es decir, tú tienes esta población, te toca esta parte, tú esta. Pero sí que estuvimos 2 meses parados, en que China tuvo el primer brote fuerte, ahí no salía nada, y a partir de esos 2 meses empezamos a coger esta dinámica.
Claro, y la estrategia de septiembre a... enero o digamos marzo, ¿no? Cuando estalló realmente la pandemia, ¿cambió en algo la marca, la estrategia, el concepto, la idea? ¿Tuvieron que hacer alguna adaptación o realmente ya tenían como todo como para lanzar y no hacer ninguna adaptación?
Ligeramente la comunicación al principio tenías que educar. Un gel hidroalcohólico es esto y sirve para esto, para estos momentos. Y en las presentaciones poníamos momentos destacables de uso. Aquí, para, ¿no?, un poco educar. Pero con la llegada del COVID, pues la comunicación nos la hicieron otros, ¿no? Gobiernos, usar para todos estos momentos de uso. Y aquí ya cambió y porque yo soy tu opción preferible.
Claro, entonces tuvieron, o sea, como que hizo... casi una los ayudó en tema de que ustedes se pudieran enfocar mucho más en lo que era lifestyle y no tanto education.
Exacto.
¿No?
Pasamos más a la parte aspiracional que a la funcional.
Claro.
Sí. Pero sí que a nivel estrategia de marca, lo que sí pasó aquí es, desde el principio queríamos ser, nuestro claim es turning care around, dando una vuelta al care, ¿a través de qué? De hacer unos envases que te apetezca llevar para tu día a día, que sean cómodos, unas buenas fórmulas y una parte social. Entonces empezamos con esta dinámica, con la idea de sacar ya rápidamente. Teníamos varios productos desarrollados para empezar a sacar durante principios de 2020. Y eso no se pudo hacer. No se pudo hacer porque íbamos con la lengua fuera, los productores no te hacían caso, no podías desarrollar nada. Pero sí que durante esa época, entonces, vimos que con el lanzamiento todo el mundo nos pedía lo que os decía antes, lo del recargable. Entonces ahí abrimos los ojos, empezamos a mirar. dijimos, bueno, no podemos sacar nuevos productos, vamos a pensar bien lo que estamos haciendo, vamos a hacer análisis de mercado, porque salimos, porque teníamos un buen producto con la idea de hacer más y con diseños chulos y con buenas fórmulas y sociales, pero quizá hay más. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que el canal del cuidado personal está totalmente obsoleto, está casposo, está anticuado. Claro. Hay cuatro marcas chulas, pero que entonces te cobran un pastón. Pero no hay una conciencia como hay en la moda. Cada vez más de reciclar productos reciclados, sostenibles, que duren. Todo esto, como podríamos decir, un Patagonia, ¿no? Como referente no existe.
Y tampoco llegan de manera masiva, o sea, son como muy de nicho.
Exacto.
Y nos llega a diferentes canales. Exacto. Que yo creo que Han ha sido el gran diferencial, ¿no? Hoy caminas, voy a poner el ejemplo de Barcelona, pero camino por Gracia y están en la farmacia, en la casposa, en la chula, en la tienda de moda bien, a la de barrio, en Noillo, o sea, están en todos lados, ¿no? Y creo que eso también es el giro que creo que han logrado.
¿Cómo se retransformaron internamente? Porque a mí una de las cosas que más me sorprende de su proyecto es que ustedes venían de distribución, que es un negocio más lento o de dos temporadas. Y yo veo una evolución muy rápida en la manera en que ustedes están lanzando productos. Pues están accesorios, combos, refil, el hardware hidro. Arrancaron con el gel, ahora con la crema. Todo eso en 2 años.
Menos de 2 años.
Sí, más o menos 2 años. Digo, ¿cómo fue esa transformación interna? ¿Lo van como llevando un poco a los golpes? ¿Ven oportunidades? ¿Las van lanzando?
Al principio sí que teníamos, antes de la pandemia, algunas ideas de producto, pero ya fue, como ha dicho Eric, en el momento de pandemia, de que con el tema del refil, que abrimos bien los ojos, y aquí decidimos hacer una estrategia para el 2020, 2021 y 2022, de, en relación al care, porque antes de ese momento quizás íbamos más hacia una vertiente de accesorios, pero no tanto el qué, hasta que decidimos, este es nuestro canal, este es nuestra vertical de desarrollo, y a partir de aquí empezamos a identificar posibles productos con una barrera psicológica de entrada baja, es decir, que cambiar de marca de una a la otra no te suponga un esfuerzo mental, que sea de impulso, que es una de las claves de Han en el punto de venta.
¿El precio tiene que ver con eso?
El precio relativamente. Creemos mucho más en dejarse ver en el punto de venta, tener luego una calidad increíble para que el cliente quiera repetir y que el precio pase en un segundo plano, y que cuando ya descubren la marca dicen, vale, esto va conmigo. Entonces el precio, si fuéramos a precio, hubiéramos hecho otras cosas más oportunistas durante la pandemia que decidimos no hacerlas. Y entonces la transformación, Tomás, que comentabas, pues viene por aquí, por tener un roadmap. Y a partir de aquí, pues Eric en este caso es el que lidera toda la parte de desarrollo, juntamente con Sito, y es complementar.
Sí, ¿no? fue con Sito nos sentamos, que es el director de marketing y de producto, estrategia de producto, y dijimos, va, hay que hacer un roadmap, porque si no saltábamos de hoy queremos hacer esto, mañana eso, le vamos al laboratorio loco.
Que aún nos pasa un poco, ¿eh? Que por el WhatsApp de producto vamos por ahí.
Pero sí que hicimos muy claramente un roadmap, una estrategia, y a partir de ahí empezamos a definir timings, donde lo queríamos sacar, hicimos a partir de ahí retro timing, y ahora poco a poco vamos consiguiendo, ya que somos más personas, consiguiendo estandarizar los procesos para cuando sale un nuevo producto. Al principio era una locura, ahora ya pues una hand cream aún fue una locura, con el refill, con el lanyard, ahora con los dos nuevos que sacamos en septiembre ya ha sido mucho más smooth, aunque siempre vas con la lengua afuera, pero sí.
Vale, y en una entrevista de la TV española, Eric, decías que como distribuidores movían cajas, como quien dice, pero obviamente tras la experiencia de Han, yo creo que hacían mucho más que mover cajas, y quisiera saber qué enseñanzas, ¿no? ¿Qué aprendizajes han tenido ustedes de distribuir esas marcas de moda que han querido introducir sí o sí en la creación de su propia marca, ¿no? Y qué cosas dijeron, no, esto nosotros no podemos cometer el mismo error que esa marca, ¿no? Porque creo que nada, como distribuidor han tenido la posibilidad de conocer la estrategia de muchísimas marcas y han vivido en un poco en piel propia, ¿no? El tema de la venta, pero como externos. Entonces cuéntenos cuál fue como ese listado, si se puede saber, de cosas, de aprendizajes para volcar en Han.
Yo creo que un gran punto de mejora que hemos aportado a nuestros distribuidores, después de haber sido nosotros distribuidores, es que no te has de comprometer a hacer una compra a 6 meses vista y apalancar ese stock y luego empujarlo. También hemos aprendido un montón sobre la importancia de la visibilidad del producto y de la marca en el punto de venta. En este sentido, el programa de displays que hemos desarrollado, pues es muy sencillo, ocupa muy poco, pero te garantiza la venta de impulso y la rotación. ¿Qué más hemos aprendido, Eric, del mundo de distribución?
O de marca también, o de, ¿no? O sea, de,
sí,
de,
yo
de,
te diría que en cuanto a marca, diría que hay que puedes tener unos grandes productos geniales, que como no sepas comunicarlo y no tengas una estrategia omnicanal bien definida, te puedes ir rápidamente al garete, como las marcas que distribuíamos, que era la leche. Empezó, todos nuestros representantes, era como, wow, esto va a ser el futuro bombazo. Lo fue durante un tiempo, vendimos súper bien y por culpa de sus descuentos online, la marca, yo creo que ahora mismo ya está empezado, no sé, aún existe, pero creo que por poco más. Y lo ves y dices, qué pena. O sea, por una mala decisión de dejar entrar a un fondo en un momento dado que te va a pedir tal, centrarme en el online, priorizar el online para poderle dar los números a esa gente a nivel solo facturación, porque seguían perdiendo dinero igual, y que el offline no fuera una prioridad, te has cargado lo que realmente te hubiese dejado ser una marca a largo plazo. Y luego, a nivel distribución, te diría que muchas marcas lo que hacen es, tengo un distribuidor, perfecto, ya está, está todo hecho. Tengo distribuidor, tengo una persona en el país, ya está, me puedo olvidar. Este tío cada X le pido un pedido y fuera. Y esto es de lo peor que puede pasar, porque es que cuando tú como distribuidor tienes una marca y solo te pide pedidos, no te ayuda en nada, no sabes los problemas que tienes, que no tienes. ¿Por qué este cliente estamos? ¿Por qué no estamos? ¿O por qué? ¿Qué competencia hay en el mercado? ¿No? Lo único que haces es hinchar a tu distribuidor de stock, acaba teniendo demasiado stock, un problema de caja y no puede al final comprarte los productos que sí que rotan, con lo que te acabas quedando sin nada. Entonces sí que es un learning que nosotros intentamos hacer mucho desde internamente, que es acompañar al distribuidor con, oye, ¿qué puntos de venta hay? ¿Dónde estamos? ¿Dónde no estamos? ¿Te ayudamos desde aquí a contactarles? No, luego te lo quedas tú igualmente, distribuidor, nos da igual, pero te ayudamos a saber qué pasa en el país y a poder ir avanzando.
También lo que hacemos, que nunca lo habíamos experimentado como distribuidores, es que ponemos a nuestros partners en el proceso de brainstorming y desarrollo de producto y realmente sus opiniones las tomamos muy en serio y creemos que esto para ellos les hace sentir mucho más Han que si no formaran parte de este proceso, y en este sentido también es un learning.
Voy a sonar un poco, mi pregunta puede ser un poco rara, pero digo, ¿no me sorprendería que en 2-3 años Unilever los quiera comprar? Digo, porque Unilever o una grande compañía de care, porque como creo que bien describen ustedes, es una categoría olvidada y que rápidamente ustedes tomaron posición. ¿Lo piensan esto?
Sí, de hecho, mira, hace gracia porque hemos estado en un programa de Yese que nos cogieron, que cogen a 6 startups cada año, se llama We Grow, y la pregunta... tenemos 3 mentores, no, 2 mentores.
2.
La pregunta de los 2, después de hablar un poco de en qué os puedo ayudar al principio de todo, ¿eh? tal, fue, vale, ¿cuál es vuestro exit strategy?
¿Qué es eso?
Y de hecho, lo pensamos y lo hablamos con Hugo y dijimos, habría que prepararlo, habría que tal, y creemos que no, creemos que estamos aquí, que nos lo pasamos bien, que disfrutamos y que el día que dejemos de disfrutar veremos qué opciones hay para sacarnos esto de encima si no disfrutamos con ello. Pero ahora de momento que estamos con toda la energía, aprovecharlo, dar el máximo y veremos. De hecho, el otro día me leía el libro de Mark Cuban, de
emprendedor de US, y que decía que si tienes un exit strategy es que no estás full focus.
Total.
Me pareció una gran frase de decir, es totalmente así. Sí. Si estás pensando en un plan B, es que el plan
A... No, igual mi pregunta no era si tú estás diseñando un plan de salida. Mi pregunta iba más por el lado es, ¿son conscientes de que...
Que puede pasar.
De que puede pasar. Digo, porque uno lo analiza, son una, como tú lo has dicho, rápidamente refrescar una categoría, se han movido muy rápido y para cualquier grande es fácil tomar su producto y distribuirlo en una escala global.
Bueno, antes hablamos brevemente de, bueno, de Toms, de su modelo que fue pionero para su... para el momento, ¿no? Hace, ¿qué? 15 años. Quisiera saber si en el caso de ustedes, ¿qué surgió primero, el producto o el propósito? ¿No? Porque obviamente después de Toms surgieron muchísimas marcas haciendo solidaridad, ¿no? Vendo esto, con la compra de esto, dono algo, ¿no? Y no siempre estaba relacionado y era ahí donde chirriaba mucho, ¿no? Toms empezó con esto de los zapatos y estaba súper relacionado. En el caso de ustedes... Con el spray hidroalcohólico está súper relacionado, ¿no? Hacen agua, donan agua. No sé si fue intencional o si simplemente cogieron como la crisis del agua como una problemática en la que se sentían identificados y querían ayudar. Cuéntenos un poco cómo surgió esta búsqueda del propósito.
Bueno, pues lo que sí que sabíamos es que nosotros queríamos hacer algo más, ¿no? Devolver a la sociedad de algún modo. Y la crisis del agua fue cogiendo fuerza a medida que nos fuimos informando, pero no era necesariamente la manera de devolver, ¿no? Y de contribuir. Acabó siendo así por una serie de circunstancias y porque realmente es una de las crisis mundiales más fuertes. Luego, si queréis, hablamos de ello porque es súper interesante entender qué es la crisis del agua. Pero el hecho de que haya una estrecha relación entre el ahorro del consumo de agua cuando usas gel hidroalcohólico y nuestra aportación positiva con la contribución es casual, porque del mismo modo que hemos hecho un desinfectante de manos, como ya sabéis, somos una marca y bajo este paraguas van a haber muchos otros productos que no necesariamente ahorran agua por su uso. Entonces, es la manera en que nosotros devolvemos, pero no es el propósito único que se había planteado.
Claro. ¿Y cómo hacen para que la causa sea parte de la empresa y no un side project? En el sentido de que esto, ¿no? El de Toms iba y donaba una vez a cada tanto la entrega de los zapatos. ¿Ustedes cómo hacen para realmente que sea parte de la empresa y cuánto tiempo les lleva en la gestión? Porque no es un proyecto aparte, sino que es parte de la empresa.
Sí, y es África que es complicadísimo trabajar con ellos, pero tuvimos la suerte de encontrar una ONG. Nosotros no somos muy amantes de las ONGs, pero encontramos una ONG que nos puso en contacto con un misionero en Malawi, que se llama Fernando, que es un tío 10, o sea, un aventurero, diría. O sea, es un misionero que lo cura, pero es un aventurero, en toda regla. Y entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con él, vimos que era muy serio, vimos que tenía gente sobre el terreno, que realmente está ayudando un montón a toda la región de Benga, que es donde está. Y empezamos a ver información, cómo lo podíamos hacer, y nos empezó a ayudar. Nos dijo, pues mira, que hay un montón de zonas con falta de agua. Entonces lo que hacemos es encontrar una escuela, tenemos pozos en la escuela, y a partir de ahí hacemos pozos en los poblados de alrededor de la escuela. Así, pues los niños empiezan yendo a la escuela porque ahí hay agua, y al final pues ya tienen agua en sus casas, ¿no? Pero el día a día, sobre todo, vamos haciendo un seguimiento semanal de cómo están los temas. Pero es que desde que empezó el COVID está siendo todo muy, muy lento. Porque ha de ir del Lilongwe, de la ciudad, de capital, ha de ir del Driller, que se llama, hasta los poblados. Ahora no puede ir. Ahora hay una restricción de tal. Ahora hay una restricción de cual. Entonces, vamos haciendo mano a mano con Fernando y con Chirwa, que es la persona que tenemos ahí también de confianza, sobre el terreno que va visitando los poblados. Y lo más complicado en este sentido es... Nosotros, cada poblado en el que hacemos un pozo, siempre pedimos que haga una contribución. O sea, hacer un pozo son aproximadamente 3.700, 4.000 euros y les pedimos que haga una contribución al poblado de 300 euros para varios temas. Uno, para asegurarnos de que están comprometidos y otra, de que son capaces de juntarse
para algo. Porque si luego se les rompe una maneta, puedan juntarse y conseguir un dinero para arreglarla.
Claro.
Entonces ahí es donde Chirma tiene que estar todo el día yendo, oye, habéis colectado el dinero, no, mira, tenemos un 10%, aquí lo tienes, ahora tal, ahora cual. Entonces, y a partir de ahí, pues a medida que lo vamos teniendo, vamos haciendo. Si no, también hay un punto en que ellos simplemente no nos pueden ver como salvadores, que ya está, de que me van ahí a hacer, vienen y me hacen un pozo, sino que
totalmente, tiene que participar y colaborar. Vale. Chicos, para terminar un poco, yo prefiero llamarlos visionarios antes que tremendo culo que tuvieron. Entonces, nada, what's next? ¿Qué esperan para el futuro? ¿Qué temas tienen en la agenda hoy? Cuéntenos, compártenos su visión.
Pues el futuro es en Han. Realmente, desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos todos en la empresa, es poder seguir dando la vuelta al mundo del care a través de hacer productos que, al final, a mí me encanta la idea de pensar que unimos personas, ¿no? Unimos personas de aquí con personas de allí que nunca sabrán que han estado unidas por algo, pero que las estamos uniendo, ¿vale? Y estamos preparando una campaña con esto que me parece muy interesante. Y luego pudiendo hacer productos que realmente acaben con el single use, porque hemos visto que todo lo que es single use es enorme, nos hemos empapado, hemos estudiado un poquito sobre el tema, hemos visto que las barreras no son tan fuertes como te venden o nos venden las grandes empresas, de que no se puede hacer el refil porque se contamina. Oye, no me cuentas historias, si lo limpio, eso lo puedo seguir usando. Sí, se puede, vale. Entonces, en dos vías, poder ser disruptivos en el sector del care, consiguiendo hacer productos chulos para tu día a día, que estés contento de llevar, que estén ayudando a la vez que los llevas y que estés haciendo un bien al planeta ahorrando plástico con cada uno de ellos.
Genial, genial. Y si tuviéramos que regalar una galletita de la fortuna que viene con un mensajito adentro para los que nos están escuchando, ¿qué mensaje les dejarían?
¡Buah! ¡Qué buena pregunta! Sigue tu instinto y dale mucho gas.
Genial, genial. Bueno, chicos, mil gracias por venir, por compartir su historia. Es muy inspiradora. Ojalá más marcas pudieran hacerlo todo bien. O sea, como paso a paso. ¿Viste? A veces bueno, a veces no, la mayoría de las veces es difícil empezar tomándose el tiempo para crear una buena marca, tener un buen producto, hacer un buen lanzamiento, tener bien la comunicación, ¿no? O sea, creo que es un lujo hoy en día. Así que nada, como consumidora, lo agradezco también. Así que bueno.
Sí, Mariana, me gustaría deciros una cosa. Y es, hemos dicho mucho de marcas que hemos llevado muchas marcas, hemos visto todo tipo de marcas, pero la que tenemos, como os imagináis, un especial cariño es Pipe, porque la empezamos en su día, fue la que nos introdujo en el mundo de la moda, digamos, y de la distribución. O sea, sin Pipe no estaríamos hoy aquí. No sé qué estaríamos haciendo, pero no estaríamos hoy aquí. Y es una marca que hoy en día me siguen pidiendo. O sea, imaginaros que tenía producto, tenía marca, hay muchas marcas de alpargatas, la gente quiere sus Pipe. O sea, para mí fue una gran enseñanza de la importancia de la marca. Y la primera marca que cogimos era marca, Paez, color, life is a bitch, ser happy. Y la verdad que ahí aprendimos muchísimo y luego ha costado encontrar esta esencia tan fuerte entre el resto de marcas o fundadores que te transmitieran esta pasión detrás de la marca, ha costado. Y creo que es una cosa que gracias a esos assets, la gente hoy sigue pidiendo ese producto.
Total.
Que gracias por vuestra aportación. Este
nos hemos divertido.
Nos hemos divertido.
Así que, bueno, chicos,
gracias,
mil gracias.
Gracias.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.